En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 8 de diciembre, en esta solemnidad de la Inmaculada. Como cada viernes, hasta ahora te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El diaconado ha sido un gran regalo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en, yo creo que para todos los demás que están conmigo. La gracia que se recibe en la ordenación no es una gracia para uno solo, sino una gracia que se derrama a todos, que hace mucho bien. Por eso invito a todos los que se están pensando, si el Señor está llamando para esta vocación, que adelante, que vale la pena, que es una maravilla, que por supuesto que vale la pena.
Es el testimonio de Francisco García Roca, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, que junto a su mujer, Belén, ayudan como voluntarios a las misioneras de la Caridad. Él es guardia real y psicólogo. En junio de 2006 fue ordenado diácono permanente, dedicándose principalmente a los responsos y a los bautizos. Pero el de Francisco es solo uno de los testimonios que puedes ver en la página web del Diaconado Permanente de la Archidiócesis de Madrid. El objetivo es que la gente conozca qué es ser diácono permanente y plantearse esta posible vocación. Como dice el cardenal Osoro, si el presbítero visibiliza a Cristo cabeza, el diácono hace presente a Cristo servidor. Otro de los testimonios, por ejemplo, el de Santiago Pérez, viudo de Mariluz, con la que estuvo casado 15 años. Antes de fallecer, su esposa le animó al diaconado permanente. Ahora es coordinador de exequias en el cementerio de la Almudena y colabora en la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles.
Contento de estar al servicio de la Iglesia, de la Santa Iglesia de Dios. Sentí una llamada hace 25 años al sacerdocio. El Señor me tuvo 3 años en el vocacional. Después estuve pensando qué podía ser de mi vida. Unos amigos se casaban, otros entraban en el seminario, y el Señor me permitió contraer matrimonio con ella. Después de este tiempo, pues me he preparado para el diaconado permanente, estoy abierto al presbiterado. Y me gusta decir que Francisco de Asís fue diácono y santo. A mí me falta mucho para ser santo, pero ya soy diácono como él, con Francisco de Asís, como estos hermanos que tengo amigos ya.
Pues ahora a la 1:35 lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de diciembre. Y te lo decía hace un momento, este viernes estamos celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este mediodía el Cardenal Osoro ha presidido la Eucaristía en la Catedral de la Almudena. El Cardenal Osoro ha presentado a María como una mujer excepcional que se acerca de forma singular a nuestras vidas. Nos ha pedido nuestro arzobispo no ser viejos, tener la juventud que regala Jesucristo, igual que María, siendo capaces de contagiar la alegría del Señor, eso sí, con su misma también actitud de obediencia.
La respuesta es la que nos sigue dando a nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Desátate, nos diría el Señor esta mañana, en esta fiesta de la Inmaculada. Libérate del nudo de la desobediencia. Libérate del nudo de la incredulidad. Sé valiente. No dejes que tu vida esté construida con nudos que atan, que entorpecen, que te esclavizan, que convierte en tu vida en una madeja. Vete con fe, abraza a Dios y déjate abrazar por Dios.
Bueno, y como es tradición, también anoche se celebraban de forma simultánea 3 vigilias diocesanas, este año con el lema María, estrella y camino para una nueva juventud, en esta ocasión con protagonismo de la juventud ante el sínodo de los jóvenes que ha convocado el Papa para octubre de 2018. Nos recordaba en su homilía anoche el arzobispo de Madrid nuestra gran misión. El Señor, decía, nos ha elegido como eligió a su madre para mostrar su rostro en este mundo.
¿No estaremos haciendo un mundo de viejos? Porque retiramos a Dios, porque escondemos a Dios, porque no nos interesa. Estaremos haciendo un mundo sin fuerza, sin horizontes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Somos viejos o jóvenes? Lo somos ciertamente, según nos dice la palabra del Señor, si abandonamos a Dios.
Pues además el Cardenal Osoro nos invitaba a preguntarnos si, como dice San Pablo, somos alabanza de la gloria del Señor, si dejamos que Dios entre en nuestra vida, si con alegría en el corazón nos enfrentamos, como María, a las dificultades de la vida.
Esta es nuestra gran tarea en este momento de la historia que estamos viviendo. Que se note por nuestra vida que no somos viejos, que tenemos la juventud de Cristo. Que digan, dichosos vosotros, que tenéis sentido para todo, para amar, para entregar la vida, para caminar, para crear una familia, para entregar la vida entera al servicio de Dios, con sentido profundo, para manifestar las maravillas de Dios.
Pues las celebraciones continúan esta misma tarde. A las 6:30 nuestro arzobispo va a presidir una misa en la capilla del Seminario Conciliar en honor a la Inmaculada, recordamos que es la patrona de este centro educativo, y a su término va a compartir un encuentro festivo con los seminaristas y con sus familias. Y lo siguiente en este segundo viernes de diciembre es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el Semanario Religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana os llevamos al infierno de Libia, donde miles de personas que buscan un futuro mejor en Europa viven sometidos a la esclavitud, las torturas y todo tipo de vejaciones. También echamos la vista atrás al viaje del Papa a Birmania y Bangladesh. En este país se reunió con un grupo de refugiados rohingya y les pidió perdón por la indiferencia del mundo. Y en nuestro país vemos que el 85,5% de los madrileños cree que es necesaria una mayor presencia de los padres en el hogar, según el informe Familia.
Pues gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así es como hemos llegado a la 1:40. En un instante nos vamos a ir hasta la residencia de personas mayores Fundación Santa Lucía, donde preparan ya la Navidad. En un instante nos lo cuentan todo ello desde allí, aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
¡Corre, que se van de puente!
Solo del 6 al 11 de diciembre conecta con las electroofertas de Hipercor.
Lavadora Balay 3T-S853E de 349 a 249 euros.
Robot de limpieza Ecovacs T-Slim de 199 a 129 euros.
Y muchas más electroofertas en Hipercor. ¡Conéctate ya!
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este Día de la Inmaculada, en este viernes 8 de diciembre.
A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones.
Bueno, pues es el vídeo, la intención de oración del Papa para este mes de diciembre, orar por las personas mayores. Y es que quiero llevarte hasta ahora, hasta la residencia de personas mayores, Fundación Santa Lucía, un centro residencial centrado en la atención permanente a personas mayores asistidas, con diversas carencias y necesidades de índole físico, psíquico y social. 70 plazas, 35 de ellas concertadas con la Consejería de Políticas, de las Políticas Sociales y la Familia de la Comunidad de Madrid, en la que se ofrece atención integral a quienes por diferentes circunstancias tienen que salir de su entorno habitual de forma temporal o definitiva. En esta época de Adviento, que acabamos de comenzar, han comenzado a preparar distintos actos de celebración con los mayores para prepararse para el nacimiento de Jesús. Voy a saludar a su directora. Hola, Charo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes, Mario.
En las residencias que deben ser pulmones, ¿no?, de humanidad, esos santuarios de humanidad donde quien es viejo y débil es cuidado como un hermano mayor. Esto es lo que precisamente hacéis vosotros, ¿no, Charo?
Pues esa, desde luego, es lo que pretendemos, que aquello sea para ellos, bueno, pues su hogar, su último hogar casi siempre, porque por desgracia ya son personas pues que están muy malitas en algunos casos, y queremos que sea, bueno, pues sobre todo que tengan un calor humano y un cariño, que bueno, es lo que queríamos todos, que para nuestros padres fuera también. Yo a los trabajadores, a todos los trabajadores del centro, les digo eso: vosotros pensad que tenéis a vuestro padre ahí o a vuestra madre en vuestras manos. Entonces es lo que pretendemos, que sobre todo, bueno, pues estén cuidados y que tengan ese cariño, ese calor, que yo creo que en otros sitios a lo mejor pues no son como nosotros.
Seguro. Oye, el Papa, fíjate, Charo, nos ha destacado, nos ha reflejado esa importancia, ¿no?, de luchar contra la cultura del descarte, y eso en muchos casos pues pasa también o puede pasar lógicamente por nuestros mayores, ¿no? Qué importante es que existan lugares así como el vuestro, donde se les atiende desde el punto de vista médico, sanitario, pero sobre todo donde se ofrecen todos esos servicios que ayudan a pues que sea un verdadero hogar, ¿no? La terapia ocupacional, pastoral, voluntariado, ¿no?
Sí. Ellos tienen, mira, nosotros contamos, bueno, además de todos los servicios médicos y sanitarios, pues claro, en todas las horas del día hay enfermeras, auxiliares, bueno, esos son necesarios, pues porque el estado de salud de ellos requieren esas atenciones. Pero luego también tienen, pues esto, lo de la terapia ocupacional, fisioterapia, y la terapia del trabajador social, que trabaja muchísimo con ellos, y sobre todo cuando hay que preparar fiestas como estas, pues claro, eso para ellos es como si fueran los niños en un colegio. Es decir, ellos lo viven con esa ilusión, vamos a preparar, aunque solo sea ahora los días de preparación, han sido, bueno, están como locos por la mañana ya pensando, hoy qué toca, qué de planta decoramos, qué hacemos, ¿qué? O sea, que es que están todo el día ahora dándole vueltas a la preparación de la Navidad, claro.
Claro. Y entre esas actividades de las que tú estás hablando y que nos estás adelantando, creo que hay incluso recitales de villancicos.
Mira,
que están,
sí,
decorando, ¿no?, la residencia.
Mira, están decorando el sábado, ya hubo un recital de villancicos desde una parroquia de la Vicaría 3, que vinieron 26 chavalillos a cantar villancicos.
Qué
imagínate,
bueno,
la algarabía, aquello fue, vamos, imparable, la residencia era una locura, pero una locura maravillosa, porque es que estuvieron disfrutando todo el mundo muchísimo. Luego también tenemos, pues, ayer estuvieron decorando, estuvimos primero decorando la capilla antes del Adviento, la semana anterior, porque ya se vive, claro, tenemos nuestra capilla y ya se va viviendo el Adviento cada semana. Tenemos el capellán que vive con ellos, y después ya pues el resto de las cosas más lúdicas, pues fiesta, villancicos, decoración, ayer puesta de los árboles, viene en otro colegio de niños el sábado y el domingo siguiente. Y luego también tenemos, que para ellos también es muy importante, pues copla y música española otra tarde. Otra tarde, actuación de canciones para el recuerdo, que para ellos, pues bueno, esa música pues les emociona,
les transporta a otra época,
no le veas, emociones, lágrimas, bueno, pues es que eso para ellos también es muy importante.
Hablabas tú, perdona, sí. dime.
No, dime, por favor.
No, decía que contabais, hablabas tú del capellán hace un momento, que también, lógicamente, les ayuda a preparar ese sentido de la Navidad, y creo que contáis en la residencia con la ayuda también de las hermanas carmelitas mensajeras, ¿no?, del Espíritu
Mira,
Santo.
Pues las hermanas carmelitas se han ido, ahora en este momento han estado todo el año, y son, bueno, claro, es muy importante la presencia de la comunidad religiosa para ellos. Pero ahora, bueno, vamos a contar con otra comunidad religiosa que se va a incorporar próximamente, y que ahora, por ser estas fechas, aunque no están definitivamente en la residencia, sí que se han acercado ya a ayudarnos a todo el tema de capilla y esto, porque, bueno, pues ellas son muy especiales para preparar estas cosas, y para los residentes es muy importante verlas por allí y que estén con ellos.
Oye, Charo, y me imagino que la labor del voluntariado también será esencial, ¿no?, para sacar adelante todas estas iniciativas.
Pues mira, tenemos en estos momentos 33 voluntarios que colaboran, bueno, en muy distintas actividades. Primero, bueno, estar con ellos, que es fundamental, porque se sientan con ellos en juegos de mesa, en apoyo a las actividades lúdicas, pues la tarde que tienen bolos, bingo, pues ellos se sientan con algunos que, pues mira, algunos residentes no saben leer un número, si toca el bingo, entonces ellos les ayudan, se sientan en la mesa, les acompañan en paseos fuera de la residencia, porque solos no les podemos dejar, les acompañan a médicos, a citas médicas, a personas que no tienen familia, pues tenemos voluntarios que acompañan a las citas que tienen con el médico. También nos ayudan en lavandería, en repaso de ropa, en costura, o sea, en muy diversas actividades. No solo estar con ellos, sino que hay otras cosas que necesitamos de ellos y que también están ahí para dárnoslas. O sea, que en muchas cosas nos ayudan.
Ya. O sea, que la clave está en definitiva en que al final lo que hacéis es que encuentran el aprecio, la hospitalidad y sobre todo que se sienten parte de una comunidad. Yo creo que ahí está el gran
desde
éxito
luego,
también, ¿no? De lo que conseguís.
Desde luego. Ellos además, mira, bueno, las residencias, yo ahora pretendo además que sea siempre, pero sobre todo en días como ahora de la Navidad, que sea como su hogar. Pero yo les digo, tenéis ahora vuestra casa, pero más grande. En vez de ser una casa que vivía solo, y pues ahora vivimos muchos. Es una familia grande y yo quiero que se sientan así, bueno, todos los que trabajamos en la residencia y desde Caritas Madrid, desde luego es lo que se pretende, que sea su hogar. Y así queremos que lo vivan. Pues o sea, un hogar grande, pero somos una familia de 70 residentes, más todos los que trabajamos, más voluntarios, pues una familia enorme.
Pues seguro que lo conseguís porque con ese espíritu y esa energía que transmites, a buen seguro que eso es una realidad. Charo Gonzalo, directora de la Residencia de Personas Mayores Fundación Santa Lucía, que tengáis una muy buena Navidad, que la preparéis, la sigáis preparando también como lo estáis haciendo y le mandas un abrazo a todos esos mayores también desde la radio.
De vuestra parte, Mario. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Pues son ya la 1:49, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía Copé, en este 8 de diciembre.
Ha sido la cuarta edición de los galardones Alter Christus, con los que el Regnum Christi quiere dar a conocer, reconocer, poner en valor la entrega y la contribución de los sacerdotes al resto de las personas y a la sociedad, pero sobre todo desde la óptica y desde lo que aportan como sacerdotes, es decir, como otros Cristos, como Alter Christus.
Es Fernando de Navascués, del equipo de comunicación del Regnum Christi de España. Hace varios años ya, desde la Fundación Alter Christus, un apostolado del Regnum que se dedica al acompañamiento de quienes han consagrado su vida, ofreciéndoles para ser ese otro Cristo, crearon, como contaba Fernando, unos premios con los que reconocer este trabajo diario de los sacerdotes, poniendo en valor su entrega, su contribución a las personas y a la sociedad. En esta cuarta edición, cuya entrega ha tenido lugar esta semana, ha habido uno de nuestra archidiócesis, en concreto Gonzalo Ruiz Pérez, desde septiembre de 2014, párroco de San Juan de Dios en la unidad vecinal de Absorción de Vallecas, uno de los barrios más marginales de Madrid. Hola Gonzalo, gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes, Mario, ¿qué tal estamos? Encantado de saludaros.
Igualmente, enhorabuena, además por este reconocimiento.
Enhorabuena a todo lo que supone ellos, a todas las personas que hay detrás de ellos, pero muchas gracias en nombre de ellos.
Oye, cuando hablamos de las periferias, Gonzalo, existenciales, como dice el Papa, hablamos también de esa zona, ¿no?, en la que tú eres párroco, porque esa parroquia sí que es, como señala el Papa, un auténtico hospital de campaña, ¿verdad? Muchas personas marcadas por una vida dura, complicada, muchas personas han pasado también, conocen la cárcel, ¿verdad?
Así es, la parroquia situada en lo que es el barrio de la Uva de Vallecas es una parroquia, la parroquia de San Juan de Dios, que geográficamente, digamos, acoge, alberga muchísimas familias o muchas familias que están en situación, pues socialmente con riesgo de exclusión. No significa que porque sea una geografía sea de periferia o no, pero en este caso coincide que en esta parte del cinturón de Madrid, como hay en otras zonas, pues sí que se alberga muchas personas que han pasado por todos aquellos dramas o muchos dramas de los que podemos denominar como de exclusión social o de riesgo de exclusión social.
Tú conoces desde dentro el mundo de los centros penitenciarios, has estado vinculado, creo, a la pastoral penitenciaria en Alcalá Meco, tanto fuera como dentro de esos lugares donde estas personas tocan fondo con su vida, Gonzalo, la misericordia y la redención son una constante, ¿no?
La misericordia y la redención, como bien dices, son una constante porque la desean. Muchas veces la encuentran, otras veces no tanto, y ahí es donde tenemos una gran tarea y un gran reto los cristianos, porque si todo hombre la desea y la necesita, quizás estas personas que han vivido una falta de libertad física, que supone una falta de muchas veces de pues un valor espiritual, o unos derechos espirituales o derechos naturales que supone todo ello, pues necesitan y desean, quizás como poca gente, el que alguien les abrace, el que alguien les acoja, el que alguien les lleve esa luz que está llena de misericordia y llena de perdón, llena por otra parte de una liberación que está más allá de los espacios o de los barrotes.
Ahí está parte de tu ministerio, en el recuperar esa confianza de estas personas, el que puedan empezar una nueva vida. Y luego también te quiero preguntar por la evangelización, porque me imagino que, claro, empieza en un lugar como este por lo material, ¿no? Ante tanta necesidad. Aquel estuve desnudo y me vestisteis, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer.
Sí, aquí yo creo que no es una es un comienzo de lo temporal o de lo espiritual, sino que todo, como bien decía nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta, todo se va haciendo al mismo tiempo. A veces más explícito, menos simple, más implícito, pero todo se va haciendo. Esa evangelización a veces tiene pues unos aspectos más de Belén, del misterio de Nazaret, del misterio escondido, y otras veces tiene más de esa buena noticia que se da nombre y se da rostro, pues directo, y se llaman a cada cosa, pues se le va poniendo según cada uno vaya descubriendo, a veces más el rostro de la muerte que después en la resurrección. Es decir, en este lugar de San Juan de Dios, como en tantos lugares, recorre cada uno y en cada persona el misterio desde el nacimiento hasta la resurrección de Cristo en momentos diferentes, a veces muy escondido, otras veces manifiesto, otras veces humilde, otras veces entre los más, comiendo con los paganos o comiendo con los ricos.
Fíjate,
con todos.
Hablas de San Juan de Dios, de hecho tú dices, Gonzalo, que te sientes admirado, ¿no?, por la personalidad,
sí,
de este hombre, de este gran santo. Todo un modelo para ti en esa forma de practicar también tu ministerio, ¿no?, tratando de imitarle en esa entrega desmedida hacia los demás.
Sí, San Juan de Dios, este santo que, bueno, pues lo tenemos en Granada, su cuerpo es un modelo continuo. Y desde aquí saludo entrañablemente a aquellos hijos suyos que son los hermanos de San Juan de Dios, que llevan esa obra tan grande y tan entrañable en tantos lugares del mundo y de los cuales esta parroquia pues se siente como un pequeño, el hermano pequeño que yo, como yo le llamo, esta parroquia. En él tenemos un continuo referente de entrega, de misericordia, de acogida, de abrazo a todos y a todo. Por unas razones o por otras, todos caben en el corazón de Juan de Dios, porque todos caben en el corazón del Padre y de Cristo, su Hijo.
Oye, en el día a día de tu parroquia, ¿cómo es la aplicación práctica de la misericordia, de la caridad, del amor, en lo más pastoral? Digo, porque hay que partir en muchos casos casi de cero. Yo creo que leía esta semana una frase tuya, que lo primero casi que hiciste fue colocar en la parroquia un sagrario, ¿no? Y luego, poquito a poco, pues el ir formando grupos de catequesis. Así que hay que empezar por lo más básico, ¿verdad?
Es decir, sí, aquí, como os decía, en ese misterio que uno, pues ya digo que pronto vamos a celebrar, que es el misterio de Belén, en ese misterio de Nazaret, que fueron 30 años, en ese misterio de la vida pública, en cada momento y aparecen momentos de esa vida de Cristo que se nos desarrolla y que vuelve a actualizarse. Efectivamente, pues ha habido momentos y hay momentos en el día a día donde aparece más el cotidiano, la escucha, la acogida en la plaza, en el bar, el único de los pocos bares que hay en la UBA, de las pocas tiendas. Cuando yo voy de mi casa, que están a 50 metros a la parroquia, tardo media hora, a veces tres cuartos de hora, en escuchar a cada una de las personas que en esa noche o en esa mañana pues me quieren narrar o quieren mostrarme sus necesidades explicadas de mil y un modo. Al mismo tiempo, pues cuando te vas a un bar que está cercano, donde se abre a las 7 de la mañana, pues ahí escuchas un poco todas las narraciones que ha pasado por la noche. Si al mismo tiempo eres en la parroquia, inmediatamente te empieza a llamar gente para las necesidades más básicas. Y a veces desde esas necesidades más básicas es donde uno tiene que buscar las causas, que a veces son mucho más allá de la pobreza material, sino que casi siempre radica en una pobreza espiritual y psicológica, donde se asienta fácilmente una pobreza material y donde muchas veces deriva en esa miseria que tanto tenemos que evitar.
Si tengo bien el dato, si no has cumplido los 25 años, estás a punto, ¿no?, de celebrar tus bodas de plata de sacerdotales, ¿no?
Ya son los 27.
Ah, son 27.
Me ordené en el año 1990, recibí la ordenación en el año 1990 y pude celebrar los 25 años con el Papa Francisco. Precisamente el 28 de abril le saludé, le abracé y le llevé una estatuilla de San Juan de Dios.
Qué bueno.
Una estatuilla a la cual me respondió que había estado en Vallecas y que bendecía a esta pequeña parroquia de San Juan de Dios situada en la uva.
Qué bueno. Pues el trabajo cotidiano, callado, abnegado, qué importante, ¿eh? Y aunque es verdad que no se hace por ello, qué poco reconocido. No está de más el que de vez en cuando, a través de iniciativas como esta, pues estos premios sirvan para, como pequeño altavoz, para que os podamos reconocer y agradecer ese ministerio. Gonzalo Ruiz Pérez, gracias, ¿eh? Y lo dicho, enhorabuena de nuevo, adelante con esa magnífica labor que haces. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y enhorabuena por vuestra tarea. Un abrazo muy grande a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE. En nombre de todo el equipo, Patricia Palomo, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.